bullín. Corto el pastel y me digo un talón. El bocata de juez, bocata de juez. El bocata de juez, juez, juez. Bocata de juez, juez, juez. A ver, corto el fuete en 16. Se no plis, tras quito la piel. Después tomar un yogur. Joder, ¡ja! Se me cae el pan del revés. La ley de Murphy otra vez. Soplo y no salen los pelillos ni la pelusa azul. Le quito miga y el trozo pocho. Otra vez le pongo aceite de girasol. Toma de untadito sal y el fuet a trozos. Está listo para comer. No lo cambio ni por jamón. El bocata de fuet. Bocata de fuet. El bocata de fuet, fuet, fuet. El bocata de fuet, fuet, fuet. Bocata de fuet, fuet, fuet. El bocata de fuet, fuet, fuet. Bocata de fuet, fuet, fuet.
Bueno.
Parné, maldito parné.
Buenas tardes. Silencio, por favor. Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Hoy 30 de septiembre, final de mes. Como últimamente todos los lunes por la tarde, de 6 a 7, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda. Si queréis participar en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si nos queréis escuchar en directo, es el 91.4 de la FM. Si allí donde estáis no llega la sintonía del programa, pues a través de la página web. Contrabanda.org. Y si no, pues podéis escuchar en diferido. Los programas los cuelga Andreu los martes y podéis escuchar el programa en diferido tranquilamente en casa. Y bueno, sin más, paso a presentar a los invitados de hoy. Buenas tardes, Ramiro, desde la Cochera de Horta.
¿Qué tal? Buena tarde.
Godoy, buenas tardes, desde también de la Cochera de Horta. Javi Lamata, de la Cochera Pablo Diez.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Y este que os habla, Carlos, de la Cochera de Zona Franca. Y bueno, pues hoy hay una novedad, que es que hay una cosa que se acaba. Durante un tiempo...
Se acaba el mes.
También.
Ya sé por dónde va.
Por fin se acaba.
Algo que va.
El peñazo.
Entre pan, ¿no? Algo está rodeado de pan.
Bueno, hubo una idea. Hubo un gol que nos coló Mercader. Porque lo hizo con vista, ¿eh? Porque sale allí. ¡Eran Mercader!
Exacto.
¿Qué pendejo está hecho? Bueno, durante el tiempo hemos tenido una sintonía con aquello del bocadillo, de que se ganó la sentencia del bocadillo y que al final, bueno, pues a través de un acuerdo, este pago se hace excesivo a todos los conductores y conductoras con derecho a. Porque algunos, por motivos X, no tienen derecho. Hemos tenido durante un tiempo una sintonía diferente. Y como ya se ha abonado a todo el mundo, pues se acabó la sintonía y volvemos a la sintonía de mi jefe. Si lo veis bien.
Hombre, por supuesto, que ya era hora, ¿eh?
Ya era hora. ¿Tú sí, qué estabas, un poco cansado de la canción?
Sí, la calidad musical había, la verdad es que había descendido mucho. Últimamente, entre la caraja que llevo y el tema del bocadillo, calidad musical cero. Volvemos a los mojinos escocíos y mi jefe es un cabrón, no lo olvidemos nunca, mi jefe es un cabrón, es así.
Bueno, pues ha sido un placer el Nen de Castefa, pero se acabó ya, se acabó. Y bueno, y no sé, pues si de aquí un tiempo ocurre una cosa así un poco extraña, pues igual podemos volver a hacer algo parecido, ¿no? Y cambiar, sí, temporalmente la sintonía por, no sé.
Sí, ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. Incluso recuerdo que pusimos a votación popular qué sintonía queríamos y tal. O sea que.
Aquello famoso de los dos días queremos.
Los dos días, la canción del compañero Agustín de allí de la cochera Pablo Díaz. Teníamos la canción de los mojinos escocíos. Bueno, es que en la variedad está el gusto, ¿no? Y sobre gusto no hay nada escrito, o sea que es así la historia.
Bueno, una cosa se me olvidaba. Si alguien quiere enviar algún SMS, 692-16-98-52. Repito, 692-16-98-52. Y bueno, Ramiro.
¿Qué?
Ponnos un poco de orden del día
venga,
en el
vamos
programa.
Vamos a empezar con el guión de hoy. Tenemos el capítulo judicial, que no nos abandona nunca. El capítulo judicial por denuncia que ponemos nosotros y denuncias que pone la empresa contra nosotros. Hablaremos también del tema del referéndum, no del Sáhara Libre, sino de eso que se han montado allí en las cocheras. Y daremos unas pinceladas sobre los presupuestos generales del Estado del 2014 y algunas noticias breves que podemos hablar de Esther Quintana y en la utilización que han hecho en la factoría de Citroën Peugeot en Galicia,
en Vigo,
de su imagen para alertar a los trabajadores sobre los peligros de no portarse bien.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ha pasado eso?
Ha pasado eso. Si queréis empezamos por ahí, porque es que me pareció alucinante. Es una noticia que salió la semana pasada y es que, no sé, aquel lumbreras de la Dirección de Recursos Humanos o Inhumanos de allí de Citroën PSA se le ocurrió hacer unos carteles con la imagen desde la nariz hacia arriba de la Esther Quintana, pero que era muy fácil identificarla a ella, hablando sobre los peligros de no portarse bien, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que se supo la historia y estando la historia como está y que esta persona todavía está en tratamiento psicológico por las secuelas que le ha dejado el tema del ojo y que todavía estamos a vueltas de intentar identificar a los policías que hicieron esto, pues lógicamente la gente se puso en pie de guerra y empezaron a enviar un montón de tweets y de mensajes contra Citroën Peugeot por utilizar la imagen de esta persona, ¿no?
Bueno, para que ya lo has explicado, porque yo lo primero que te iba a preguntar quién era Esther Quintana, o sea, ahora sí que he caído, ¿quién era?
Sí, bueno, la
mujer que perdió un ojo
en la última huelga general por disparos, está claro, de los Mossos de Escuadra, de una bala de goma. Entonces, bueno, no se sabe qué lumbrera, lo vuelvo a repetir, ha utilizado su imagen para ponerla dentro de los cartones o de los tablones de anuncios de la empresa dentro de Citroën de allí de Vigo, alertando sobre los peligros de no portarse bien en el trabajo y no tener suficientes medidas de seguridad e higiene. Vamos, increíble.
En fin,
era una noticia breve, pero hemos empezado por ahí. Vamos a seguir con el tema del juicio que hubo por huelga ilegal la semana pasada, ¿no? Otro nuevo juicio. Recordamos, ¿vale? Ponemos en antecedentes que hace un tiempo hubo otro juicio que la empresa puso al comité de huelga que componían los miembros de la COS por huelga ilegal, por el tema de los paros que realizamos en cuando nos quitaron la paga extra, los paros de 2 horas. Entonces la empresa decidió ponernos un juicio por el tema, aquel juicio lo perdió, lo ha vuelto a recurrir. Y como lo ha vuelto a recurrir, había una segunda parte del juicio que era los otros miembros del comité de huelga, CGT PSA y ATUP, y tuvieron el juicio la semana pasada. Entonces la empresa...
¿Qué día? Que lo sepa la gente.
Ah, el día, ahora no me acuerdo. ¿Tú estuviste?
El 25.
Sí, el 25 de la semana pasada.
El miércoles.
La empresa dice que este tipo de huelga les causa un perjuicio económico enorme, que por cada euro que nosotros perdemos ellos pierden 5, y que digamos que eso desequilibra la balanza a la hora de realizar huelgas, ¿no? Entonces ese es su principal argumento para ponernos el juicio, y detrás parece ser que se esconde la queja de los mandos, de tener que trabajar tantas horas o de tener a tanta gente.
Bueno, de los mandos y de los directivos. Ahí al final hemos sacado la conclusión, no ya del tema económico, porque eso en el juicio vino con un perito que traía un dossier de aquellos que se ha cobrado por página del dossier, habrá cobrado un auténtico pastor, porque el dossier era gordo. Pero rápidamente nuestra abogada le preguntó, dice, bueno, pero esos datos usted lo ha sacado de los datos que le ha dado la empresa. Entonces,
no, claro, están contrastados.
Si no están contrastados y son datos de una parte, encima la que pone la denuncia, pues. Y eso es lo que ha explicado Ramiro. Ahí decía que el coste, que el trasvase de gente que no había cogido el autobús al metro era de un 6%, que le preguntaban, bueno, ¿y usted por qué sabe que es un 6%? No puede ser gente que no le funcionaba al metro porque no salía un 20, no salía un 30.
Un 60.
Dice, no, es por los cálculos graduados de lo que el metro lleva cada día o deja de llevar. Digo, pero con las tarjetas, la gente usa a veces el metro y luego se pueden subir a donde quieran. O sea, el tema está de que la conclusión que hemos sacado es que a la empresa los pagos estos parciales de 2 horas, así por turno, o sea, y hechos por la mañana, tarde o noche. Por la noche vino a decir que como el paro era menor y por la noche, como no sé si paran los mecánicos, pues bueno, como diciendo, bueno, pues que paren, porque al fin y al cabo. Pero que por la mañana de eso, pero el tema estaba que hemos sacado la conclusión de que aparte de, vamos a tratar de discutir, de que ellos pierden más, porque no sé de dónde se sacan que si hacemos una huelga, los que tenemos que perder más somos los trabajadores los que hacemos la huelga, ¿no? Se supone que todo el mundo hace una huelga, yo creo que cuando en Iberia la hacen y la convocan cuando hay un puente, se supone que es para que le haga daño también a la empresa.
O cuando sea para una máquina, pararla solo y volver, claro, a conectar, pues tiene un gasto.
Es que por eso hay más reglas de tesis, si quiere le convocamos las huelgas, claro, por la noche, que no hay ningún autobús en la calle.
Eso, la metalurgia, ¿no? No tocar las máquinas vale un dinero la empresa, o para tener las paradas.
Pues es lo que comentaba, hemos sacado también la conclusión de que a la empresa, a los directivos y a los jefes de turno también le duele mucho, porque durante esos 17 días que duró la huelga, según ellos, es que estaban todo el día entretenidos, que no había ningún tiempo de lado. Y bueno, pues oye, o repartís el trabajo, que más es cosa vuestra. No tienen por qué estar o todos los jefes o todos los directivos. Y si están en zona franca, pues es su problema. Ellos ya, ahí, como decimos, organización de la empresa, pues ella que se organice, que se repartan. Y dice, mira, de 9 a 3 estará fulanito, de 3 a 10 fulanito. Pero si quieren estar todos para guardarse las espaldas, pues sería su problema.
Hombre, tiempo libre tenía, porque no son capaces de hacer una sola cosa durante todo el día y eso les desgasta.
Bueno, yo en la cochera he visto gente que no había visto desde que entré en Pablo Díez, no había visto nunca, ¿sabes?
Sí.
O sea, a veces se llama por teléfono para con algún cegol y nunca, sí, me han cogido, por ejemplo.
Ajá.
Y cuando ha habido huelgas y eso los he visto ahí.
Sí, sí, es sí, curioso.
Cuando les llamas no están, pero cuando... Curioso.
Parece el bosque después de una... De una lluvia intensa y permanente, que empiezan a aparecer setas por todos lados, pues aparecen setas.
Caracoles, ¿no?
Caracoles, sí, caracoles con cuernos.
Sí,
caracoles con cuernos.
Y es pues el motivo por el que se han emperrado en querer que, bueno, a través de judicialmente, porque declaren esas huelgas ilegales, pero nunca se sabe con la justicia cómo puede acabar, pero también tiene pinta de que este juez lo acabó entendiendo. Y encima, no hacía, me parece que había sido la semana anterior, que los funcionarios de justicia habían también hecho un paro parcial. Bueno, es que pues a mí me regla de tres, como no sé si el juez fue de los que lo hizo o no lo hizo, pero bueno, estaban ahí los funcionarios que lo vimos, sí, pasar, llevaban sus tarjetas y que estaban convocando, no sé si es para la semana que viene o otra, otro paro parcial. Es que aquí parece que entonces que hay que convocar huelgas de 24 horas indefinidas para que al final los trabajadores caigamos de rodillas porque tal y como está la situación nos aguantan, ¿no? Oye,
igual que para
tenemos un derecho, tiene, claro, y la convocamos como a nosotros nos interesa. Y aparte es... Y es lo que estuvimos ahí hablando, que para que una huelga funcione o deje funcionar, no es que la convoques de 2 horas, de 5 horas o de 24 horas, sino es el seguimiento que la huelga tiene.
Ahí está.
Y la misma empresa reconoció que durante los paros esos parciales había un seguimiento del a veces hasta del 90% de la plantilla de conductores. Y eso es lo que les duele, porque esta última huelga, por desgracia, de lo del Bonilla, no ha llegado. Era una huelga de 2 horas igual, y como han parado un 5% de la plantilla, o 6, o 7, lo que sea, pero muy poca gente, pues no les ha quedado otro medio que recular y para atrás. Claro. Si hubiera parado un 90%, hubiera sido exactamente lo mismo.
Evidentemente.
No, está claro. En la cochera de Horta, por lo menos, había una cantidad de gente que se veía durante hora y media, o una hora, lo que sea, incluyendo a gente del turístico, que vamos, turístico, informadores, o sea, fue considerable el tema. No sé si por esta última huelga también, lo lógico es que si las dos anteriores han puesto denuncia, por esta también la pongan, ¿no?, al comité de huelga. Eso sería... La...
No, porque esta, si vuelven,
no, porque
si, si vuelven a encargar el mismo informe, ahora le va a decir, no, es que esta...
debemos dinero,
Dice, nos ha ido bien porque han parado 20, pero bueno, son 20 coches que no han gastado gasolina y todo eso, y ahora nos interesa que vale, no gasten. Vale.
No, pero la lógica sería que también nos denunciaran, ¿no?, si tanto daño le hace el tema. Si aplicamos la misma regla de tres...
No le vayamos a dar idea que no busquen tercer intento.
El informe es el más pequeño,
¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues nada, tenemos el siguiente capítulo judicial, que es otro juicio de nuevo, que esta vez se lo ponemos nosotros por el tema de...
De la antigüedad.
De la antigüedad, exacto, que se celebrará este 3 de octubre.
A las 12 en el juzgado número 1 de Ronda San Pedro 41. Bueno, ya lo habíamos explicado anteriormente en un par de hojas, creo que hemos sacado de la Utopía. Pero bueno, más que nada es después de mucho tiempo y como siempre hacemos, en este caso fue el compañero Julio, el mecánico, el del puro, que después de haber estado bajando por allí y explicándolo a su manera, pues al final entre unos otros lo acabamos de encajar de cómo era, y lo que venía a decir es que la antigüedad, la empresa, no nos la estaba pagando bien. Pues bueno, tras consultar con la abogada, como es preceptivo de todo eso, pues ella también piensa que no lo están pagando bien. Se ha tratado con la empresa, de verdad, se ha hecho su paritaria pertinente, y como la empresa dice que ella, según ella, lo está volando bien, pues bueno, ahora es un tercero, en este caso, un juez, el que acabará decidiendo. Esperamos que, como últimamente, volvamos a tener razón. Suponemos que irá para largo.
Razón siempre la tenemos. Otra cosa es que a veces no nos la den, pero razón la tenemos siempre.
Ahí está. Muy
bueno,
bien,
que ganemos el juicio como últimamente.
Sí,
si que viene... la gente se haga la idea de que eso sí se gana. Va a haber recurso y contrarrecurso. Pero bueno, yo, por lo que está mirando y hablando con la abogada, yo creo que, a mi entender, que está clarísimo. Pero bueno, pero a veces con la justicia pueden pasar cosas muy raras. Y el tema, dicho sin... para que todo el mundo lo entienda y sea fácil y demás, te estoy explicando algo aquí por la emisora, es la antigüedad es el 3,6 del salario base anual. Y el artículo del convenio 98-2001 te viene a decir que eso se dividirá entre las 12 pagas y las 4 pagas extras. Pero desde que la empresa en el convenio 2002-2004 conseguimos que la paga de diciembre fuera un 33,33% más, claro, el salario base de la paga de Navidad es más alto. Y entonces la empresa lo que hace es, la antigüedad directamente la divide por 16,33.
Es el coeficiente que está equivocado.
Y
nosotros, ¿no?,
le estamos diciendo que lo tiene que dividir por 16, porque el artículo de la antigüedad te dice que son, se divide el salario base por las 12 mensualidades y las 4 pagas extras. Y que lo tiene que dividir por 16. Y ya está. La diferencia son 20 euros por más o menos, por cuatrenio y por año, pero bueno, es un dinero que es nuestro, que multiplicado, algunos lo pensan y dicen, hostia, por 90 por 100 euros, bueno, pues son 90 o 100 euros que son míos, no sé hasta si será retroactivo, no se podrá conseguir que sea retroactivo, pero bueno, todo el tiempo que estemos ahí será un dinero que yo cobraré, y multiplicado por todos los conductores que somos, tampoco ya son entonces 4 duros.
Claro.
Ya veremos el juez lo que dice.
Nada, que lleve la empresa a su abogado o a los Garrigue Walker, ¿no? Que últimamente se están luciendo, ¿no?
Ah, bueno, yo también quería comentar que parece ser, bueno, que todo el mundo van aprendiendo y a esta se han allanado todos los sindicatos.
Ah, sí.
A ver, es que la lógica como mismo te dice eso, aunque pueda ser que uno a lo mejor no lo viera como nosotros, pero la lógica te dice, oye, es algo que es para todos los trabajadores, pues como digo, vamos a allanarnos. Por si el juez no da la razón, que no vuelva a pasar como con lo del bocadillo. Yo creo que al menos ahí hemos conseguido que aprendan y se van a allanar todos.
Y entonces, ¿vuelve a repetir día y hora en el juzgado?
12 de octubre, ha dicho.
No, 3 de octubre.
3 de octubre.
Este jueves 3 de octubre a las 12 de la mañana en el juzgado número 1 de Ronda San Pedro 41.
Vale. Pues bueno, quien quiera que no tenga nada que hacer y pues ese día tenga fiesta, por poner un ejemplo, pues si le apetece pasarse.
Puede asomar todo lo que quiera, pero que no asomen mucho, porque viendo cómo son los juzgados y si estamos allí citados todos los sindicatos y todo el rollo, me parece que poca gente va a poder entrar. Pero bueno, el que asome, pues ya se intentará hacer un hueco.
Muy bien. Pues venga, vamos a cerrar este capítulo judicial con musiquita de Apaga el Mon. por parte del grupo Charango, y así le damos un poquito de ritmo a la cosa, ritmo de cap de semana y festivalero, para que podamos por lo menos disfrutar algo de la vida. Vamos allá.
Circa samba i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mou, s'estella, samba i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. Si aquell dia fos el darrer, hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ resol que respira l'aire de vida. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge.
Pues después de escuchar este grupo, este tema musical del grupo Charango, pues continuamos con el debate y con las noticias. Y si queréis participar en el programa, recordad el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y bueno, Ramiro, venga.
Bueno, vamos a dar una pincelada final sobre el tema del bocadillo, que ya sacaba el rollo patatero del bocadillo.
Sí, por fin.
Ha durado tiempo,
Ya sacaba.
Por fin se ha acabado, porque incluso hasta para algo que era bueno para todos hemos tenido problemas con eso, pero bueno, ya ha llegado a su fin. Vale. Es deciros a todos aquellos que estábamos en la sentencia del bocadillo, que cobremos en la nómina de junio, el cómo la empresa lo ha hecho, bueno, habíamos estado hablando de cómo se hacía, pero para que nos entendamos todos. A mí, por ejemplo, en la nómina de junio me descontaron para pagarle a la abogada el 10% más el IVA. Eso eran 190,07. Y ahora en la nómina esta, esos 190,07 me los abonan y me descuentan el 2,96 de la cantidad bruta que percibí, que es a lo que ha salido que para pagar entre todos los conductores que cobramos lo del bocadillo. O sea, nos van a quitar el 2,96. En mi caso, en vez de 190,07, el descuento real va a ser de 46 euros. Cada uno luego que se haga sus cuentas y no espero que haya error, pero bueno, puede haber algún error de cálculo de la nómina, pero bueno, en principio es el 2,96 a todo el mundo que cobre algo del bocadillo.
Y con los que estaban de excedencia, que antes hablábamos del tema de los de excedencia, en aquel momento, ¿ellos también lo cobrarán o la empresa?
Sí, todo el que estaba en activo durante marzo del 2006 y mayo del 2008, que eso creo que son los 27 meses que se va a cobrar lo del bocadillo, a los que están ahora en activo, pues la empresa se lo va a hacer a través de la nómina, lo que sea. Todo aquel que ya esté de excedencia o ya esté de baja en la empresa o se haya jubilado o ya lo que sea, pues la empresa hará un listado con los datos que ya tiene, intentará ponerse en contacto con ellos. Si luego todo aquel que no consiga ponerse en contacto, pues también de alguna manera no lo hará llegar a los sindicatos para ver si a través de un compañero o datos que yo pueda tener, o a lo mejor hay un compañero que dice, no, sí, este se jubiló, pero ya se ha ido a vivir al pueblo, si puedo, si lo veo, bueno, pues que todo el mundo sepa que la empresa, su intención no es que ese dinero desaparezca, se lo tendrá un listado, ella tiene sus datos y tiene una dirección y un teléfono, pero si ese hombre, por lo que sea, se ha jubilado y se ha ido a vivir al pueblo y ya no vive allí, pues se intentará localizar. Si no, pues eso quedará allí en un fondo, pues si de aquí a 5 meses o a 6 meses, porque hay gente que se van al pueblo y ya se pegan allí 5, 6, 7 meses y luego a lo mejor suben y cualquier compañero lo ve y se lo puede comentar y dice, oye, que lo del bocadillo se ha cobrado. Bueno, pues ya está.
¿Y el plazo legal? ¿Sabes el plazo legal para reclamar? ¿Cuánto tiene?
No, el señor tendrá la empresa guardada, ¿no? Yo no sé si... Sí. No sé el plazo legal, pero bueno, si lo tiene la empresa y tú vas y se lo demuestras, no creo que la empresa ahí vaya a decirte, no, es que eso, como no viniste en su día, me lo quedo yo.
El problema es gente que a lo mejor vive afuera o algo, se vaya
a... Sí, hay gente que se ha jubilado y a lo mejor se han ido para el pueblo, vete a saber. Y incluso nos podemos encontrar con algún caso que de los 20 que teníamos en la demanda nuestra, es que no estaban, algunos sí en la viuda, pero bueno, se han tenido que presentar los papeles en el juzgado para ver que era conforme a la heredera y todo el rollo, bueno. Eso lleva sus trámites y tardará algo más. Se supone que en el caso de la empresa, igual, si se presenta la viuda, pues tendrá que demostrar que es la viuda, que es la que tiene derecho a cobrar eso y todo eso. Yo supongo que si luego también se va corriendo la voz, pues todo el mundo se encontrará con alguien o sabrá, hostia, pues yo sé que fulanito está en el pueblo, si puedo ya me pongo en contacto con él. Pues,
claro.
Bueno, se acaba esto, pero a mí me gustaría que hiciéramos un poquito de recordatorio. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, eh? Porque el camino no ha sido nada fácil, ¿no? Pese a todo, pese a que el tiempo a veces hace que se olviden un montón de cosas, conseguir el tema del bocadillo, conseguir los 2 días de descanso, nos costó mucho, ¿verdad? ¿Lo recordáis?
Sangre, sudor y lágrimas.
Seguramente no lo hubiéramos conseguido haciendo un referéndum.
No,
me gustaría que quedaran claras las cosas, ¿no? No lo hubiéramos conseguido haciendo un referéndum.
Nos hubieran quitado las ganas de pedirlos.
Exacto. O sea, ¿cuánto nos costó? Nos costó 18 meses de continuo conflicto, nos costó expedientes, nos costó gente apaleada, nos costó ir a buscar al compañero Teo a los juzgados que se lo había llevado la policía, los Mossos de Escuadra, de la puerta de la cochera de Zona Franca. Nos costó un montón de dinero también, a la hora de los recursos y de poner el juicio y todo el rollo. O sea que la cosa...
Pero hubo también solidaridad entre compañeros también. Eso fue, claro, para... Se pasaron huchas para poder pagar también sanciones y todo eso. O sea que también hubo una parte también así solidaria.
Sí, por eso me gustaría que recordáramos durante un cierto... Ahora que ya más o menos queda zanjado este tema, que recordáramos que las cosas no nos vienen de caída del cielo, sino que hay que irlas a buscar y conseguirlas. Y lo que hay que buscar es algo que consiga aglutinar a la gente. Y lo del mensaje de los 2 días, aunque empezaran 10, 20, 30, 40 o 200, consiguió aglutinar como mínimo a más de la mitad de la plantilla. Eso está claro, ¿no? Y ese mensaje era un mensaje claro. Yo, a todo el mundo que me encontraba, de esto ya hace tiempo, decía, hostia, ¿cómo es posible que no tengáis 2 días de descanso a la semana? Es que esa era la historia, y continuados. Y creo que eso no lo podemos olvidar, el aprendizaje que sacamos de todo eso y cómo lo conseguimos. Lo conseguimos en base a movilizaciones, en base a contar con un montón de gente de los colectivos sociales, de federaciones, de asociaciones de vecinos. O sea, no lo conseguimos solo nosotros, sino lo conseguimos con la colaboración también de mucha gente que luego la empresa no decían que eran todos ocupas y que entraban en las asambleas, cosa que no era cierto, ¿no? Pero bueno, no olvidemos.
Bueno, la empresa y algún sindicalista estos...
Sí. Bueno, pero tenemos que hablar que también fue una cosa que en realidad, pues, una gran mayoría de la plantilla, en este caso sobre todo conductores, como siempre nos suele tocar eso, pues fue una cosa que todos nos creímos y decimos, hostia, que es lo que ha dicho Ramiro, dice, ¿cómo puede ser que a las alturas que estamos, en el siglo que estamos, que todavía estemos haciendo un día de fiesta a la semana? Y fue algo que todos los conductores nos creímos y ya está, y eso viene a demostrar que cuando la plantilla o un grupo de gente se cree algo y deciden tirar para adelante, pues cuando se consiguen las cosas.
Que no se consiguen en un día, ni en dos, 18 meses tardamos, no lo olvidemos. Y no, vuelvo a repetir, no hicimos 18 referendos, no hicimos ningún tipo de consulta a través de una a una, sino que hicimos y utilizamos un arma de consulta, de debate y de decisión, que eran las asambleas. Un arma o una herramienta que tenemos, que últimamente está bastante desprestigiada por un motivo o por otro, o han salido mal, como queráis decirlo, o algo así, pero que tenemos que volver a recuperar porque es nuestra forma y nuestra herramienta de cambiar las realidades que la empresa nos intenta imponer, ¿no? Bueno, no está mal recordarlo, ¿no? El tema este, o sea, ahora parece una cosa pesada y tal, pero 18 meses nos costó, que aún tenemos imágenes por ahí colgadas de fotos de compañeros apaleados, ¿sabéis? Es así la historia, y nos costó un montón de problemas. Evidentemente, eso es una lección que no tendríamos que olvidar. Igual que la lección esa de que un mensaje claro y que de alguna manera consiga aglutinar a la gente tiene mucha fuerza también, ¿no? Bueno, pues acabamos con el tema este del bocadillo. Ha creado un montón de divisiones dentro de los compañeros el tema del bocadillo, el tema de la firma por parte de CGT del bocadillo y tal, pero pienso que al final sí que es cierto que se nos ha olvidado, alguien me lo comentaba el otro día en la puerta de la cochera de Horta, hacer un poco de pedagogía y hacer hincapié en el tema de cómo hemos llegado hasta ahí, cómo hemos llegado a conseguir el tema del bocadillo, cómo hemos aguantado el paso del tiempo, hemos conseguido incluso a nivel legal ir sorteando todas las trabas que nos ha puesto la empresa, primero con sus abogados, luego con los Carrigues Walker. Agradecemos otra vez la colaboración de Sandra en todo esto y su capacidad de ver las cosas. Y nada, que no olvidemos sobre todo de dónde vienen las cosas.
Sí. No, y lo importante que es a estas alturas de cómo estamos, igual que Ramiro dice, de la Sandra, la abogada que tenemos en suerte de tener, en este caso, en CGT.
Bueno, de nuestro lado.
CGT PSA de nuestro lado, y esperemos que siga así durante muchos años. Y también decirle a la gente, claro, a veces lo importante que es, nosotros quieras o no, pues ninguno tenemos ni la carrera de derecho, tenemos nuestra de eso y tenemos, pero ella tiene su carrera de derecho y nosotros ya hace tiempo que hemos tomado la conclusión de que cuando hay algún problema vamos, se lo consultamos a ella y ella es la que acaba diciéndonos, pues eso es la que entiende y paso nos fiamos de ella, de esto pues por aquí o esto por allí y es acabar haciéndole caso a ella, para eso es nuestra abogada y de momento, pues como estamos diciendo, nos está yendo bien. No todo puede arreglarse a base de convocar huelgas a veces o lo que sea. Bueno, a veces hay temas que se tienen que arreglar así y ya está. En el caso mismo del que estamos hablando de la antigüedad, pues ella lo vio claro, no quería la antigüedad. De lo del bocadillo, bueno, pues se puso la denuncia. Que ha tardado 7, 8 años, 9, bueno, pues ha salido y ya está.
No, en este caso es un ejemplo claro de dos cosas. Que con la movilización se consigue y en vía judicial a posteriori también se consiguen las cosas. O sea, que no podemos dejar una herramienta de las dos que tenemos a un lado.
No, no, ha sido el ventilador del ordenador.
Sí, ha habido un pequeño accidente. Aquí lo estaba poniendo. Carlitos.
Accidente de trabajo.
Exacto, Carlitos, Carlitos.
Es que, no, no, a ver, esto hay que denunciar a la inspección de trabajo porque ¿qué coño pinta aquí un ordenador sin la tapa?
Bueno, bueno, casi se queda sin un miembro de su cuerpo. No especifiquemos cuál.
Bueno, y ya que estamos hablando así de pequeñas cosas, pues también comentar, para dar también un poco el tema por zanjado, de lo del de la huelga que estuvimos haciendo cuando el año pasado de los la empresa, bueno, a través del Estado, bueno, la empresa decidió quitarnos la paga extra de Navidad. Cuando firmemos el acuerdo, pues bueno, hubo mucha gente que se dedicó que si ese acuerdo que era ambiguo, que eso no valía para nada. Bueno, pues decirles también que ahora estamos ya en disposición, como CGT, de demostrar que el acuerdo aquel que se firmó es totalmente legal y la empresa, aquellos que han pillado o han dejado de pertenecer a la empresa durante este tiempo, en este año, les está abonando la paga extra esa que nos van a abonar en el 2015.
Vale, la paga extra que correspondía a la Navidad del 2012, ¿no?
Que es la que nos darán del 1 al 5 del 2015.
O sea, que la gente que marcha o ha marchado de la empresa, por el motivo que sea, esa paga extra se la ha abonado.
Se la abonan.
Bueno, pues una buena noticia.
Vale, pues yo no sé dónde saca la empresa el dinero, porque de verdad todo parece indicar que, vamos, que tienen una mano delante y la otra detrás. Han tenido que pedir varios créditos, ¿no? Parece ser. O sea que está la cosa bastante...
Sí, es que tenemos sobre todo ahí una Generalitat que, bueno, está hundida en la miseria.
Bueno, pero si el ayuntamiento está poderoso, ¿no?
El ayuntamiento parece que tiene unas buenas cuentas, pero bueno, sería un debate. No, iba a decir una cosa, pero es igual, ahora no voy a entrar en
eso. Venga,
no entraremos en eso, pero claro, sería bueno que la Generalitat las subvenciones que tiene que dar para el transporte público las dé.
Claro.
Sí, exacto, las de, no se las quede, eso es el tema. Bueno, vamos a ver, sí, vamos antes de entrar en el tema del famoso teatrillo que montaron el otro día los sindicalistas de la empresa, teatrillo que tenía una especie de caja, una o dos cajas de color transparente, o era, no, bueno, el color transparente no existe, es una tontería.
Son urnas, ¿te refieres?
Una urna, es eso.
Ah, sí, sí, con la tapa naranja, sí,
la
tapa...
con la banda de TMB.
En mi vida había visto a gente, como la vi el otro día ya, no sé, allí, no sé si los bocadillos también eran de allí en Horta del tanatorio.
¿Tenía candado o no?
No vi candado, vi alguna araña saliendo por allí, pero nada más. Antes de entrar en el tema del bocadillo, vamos a darle cuartelillo también al grupo Charango, ya que hemos entrado con la canción de bienvenida de sus conciertos. Vamos a poner otra cancioncilla suya, porque así nos alegramos un poco el día. Pues bueno, mientras Carlito, nuestro técnico en sonido, nos busca una canción de Charango...
Sí, bueno, yo veo aquí, no sé, pues... Pon
criaturita, pon algo.
Siempre vaya.
Siempre vaya.
Siempre vaya.
Venga.
Siempre vaya.
Pues baila.
Pot semblar que el món va balla, pot semblar quieta la nit, però no t'adormis. Sempre balla, que la vall dels adormits, el meu cor no hi fa parada, el camp a les encantades, se l'emporta bosc endins, un record que la porta, les notes apagades d'una vella cançó, sensacions que jo ja creia mortes, però avui recordo el teu cor. La dansa, el deliri de l'estança, la llum de la teva habitació. Fortes i més fortes batzegades, que avui tot em parla amb el teu nom. La gent torna a les cases, s'acaba la funció. Una vella senyora es cobra el teatre en els malsons. Camino quan tot calla i he comptat amb les mans les poques finestres enceses d'una ciutat que guarden la nit lila amb el record dels anys i no apagant la flama perquè no arribi demà. Pot semblar
Bueno, pues me ha dicho hace un momento Ramiro, dice, joder, está poniendo las mazmorras.
Es que tiene canciones marchosas del charango y el coleguita pone lo que pone. No,
en fin,
es que sé que hemos hablado de referéndum y se le han creuado todos los cables.
Es que no había escuchado.
Sí, se le han creuado todos los cables. No,
no había escuchado nunca este grupo.
Bueno, tiene algo bueno, mejor. Ya he dicho que pongas la otra, una que tiene 300,000+ reproducciones. Que esa debe ser un poquito más machota. La vale. Vamos a poner antes de que acabe el programa, ¿eh?
Vale.
Bueno, referéndum.
Bueno.
Exacto. ¿Qué? ¿Quién ha hecho un referéndum en la casa?
¿Llegáis a ver aquí la tabla esta?
Yo votaría un referéndum a ver si ponen la canción esa o no.
No, ¿quién ha hecho el referéndum? ¿Los mismos que están acusados de los ERES de Andalucía?
Por ejemplo.
No, es que estábamos hablando justamente de eso. Es que me resulta curioso que los que ya parece ser que son unos chorizos confesos o inconfesables se dedican a hacer referéndum y nos tenemos que creer lo que nos digan. Porque, por cierto, algunos de nosotros nos llamaron a algún sindicato a participar o nos pidieron por escrito que participara. No hubiéramos participado, pero...
Tampoco dieron facilidades para eso.
No, vamos, pero que me resulta curioso, ¿no? Que esto que van de demócratas por la vida, luego se les olvida la esencia de la democracia.
Bueno, tengo que... En honor a la verdad.
Dime.
Tengo que decir que...
pero no te rías.
Cuando se empieza... No, es que es para reírse.
No te rías, que es peor.
Cuando se empezó el recuento allí en Zona Franca 1, en la cochera grande...
¿A quién había? Cuéntame.
Por cierto, por la mañana debió haber alguien de Actú porque habían hojas de Actú. No entiendo por qué por la noche no había nadie de Actú. Creo, porque había afiliados que preguntaban, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Claro, yo les explicaba, ¿no? Nosotros tenemos poquitos afiliados, yo tenía a pocas personas a que informar, pero por la noche pues me sorprendió que no hubiera ningún delegado o colaborador. Eso que
dice. ¿Pero qué quieres decir con eso que había hojas de Actú? ¿Actú también preguntaba sobre eso?
No, Actú sacó un comunicado por el jueves por la mañana.
Que había repartido, ¿quieres decir?
Había, el comunicado, el volante.
Carlito, no la líes.
Vale, no, sí. Me has dado a entender como sí. Que era por el referéndum.
Digo, no. Y vale, la hoja decía vale, que Actú no participaba claro. En el referéndum.
Vale. Ah,
lo que está, vale. No.
No, entendido hasta yo también.
Carlitos.
No vayamos a Marco otra vez otro follón.
No. Vale. Y entonces me sorprendió que por la noche no hubiera nadie de Actú diciéndole a sus afiliados. O cuando te venían a. Porque yo, la verdad, tampoco me metía. Si no me venían a preguntar, yo tampoco. O sea, allí cada uno somos mayorcitos y sabemos lo que hay. Y si alguno me preguntaba, pues le decía, oye, mira, la posición nuestra es esta. Bueno, la cuestión es que a la hora del recuento, pues me acerco allí a las urnas. Y entonces sale un agente de centro y me dice, ¿qué, Carlos? Venga, va, echaros una mano a desensobrar. Digo, me dice que cuanto antes acabemos, antes nos vamos. Digo, no, a mí déjame, que yo ni he votado, ni participo, ni colaboro.
¿Y quién era la gente de centro para desensobrar
sí,
los sobres?
Porque su jefe, pues el jefe de explotación, supongo, le dijo...
Le invitó.
Dedícate a esto en vez de a currar.
No, quería saber el resultado. Que apuntara en un papel el resultado para pegarle un toque, llamarle y decírselo. Pues ya está. Entonces la gente del centro me...
La empresa quería saber el resultado antes que nadie.
Sí.
O sea, que me está diciendo que allí cualquiera que se acercara podía abrir los ojos.
Exactamente.
¿Alerta? Bueno.
Que meta la papelita.
Perdonad, pero es que no paro de sorprenderme. Es que es así. Un referéndum y es la empresa que envía a un trabajador... a hacer el recuento y encima está buscando espontáneos.
pues más o menos.
Bueno, pues ya está todo dicho. Creo que
un referéndum infumable.
Infumable, hecho por el tridente, hecho por personajes que pertenecen a sindicatos que han hecho ERES, que están judicialmente, ¿no?
Perseguidos
por el tema de los ERES y que de una plantilla de 4.230 personas en autobuses, solo participaron 1.821, o sea, menos del 50%.
600 serían de otros colectivos, a lo mejor. No sé los cuántos eran.
Bueno, el caso es que 1.821 fueron las participaciones o las personas que depositaron su voto en la urna, y de las cuales 1.509 votaron a favor de la opción A. A, que no sabemos si es la de A de acertada o A... De
aquí está.
Aquí está. No, porque, vamos, no acabo de entender. Opción A. O sea, acciones sin paros.
Sí.
O sea, que esta
esa
era
la primera, pusieron.
Esta era la que esa proponía era lo de los seres de Andalucía, ¿no? El tema del UGT. Esos que cogían a los mecánicos de la mano y se los subían en grupo a la hora de votar.
Ese es el discurso político, ¿no? Esperemos a juicio a ver lo que pasa, porque yo soy inocente y eso se escucha en todos los lados, ¿no?
Ah, claro.
A mí, aún no hay juicio, no sé qué, yo no... Hasta que no se demuestre lo contrario, yo no...
Ah, bueno, ese discurso lo han aprendido del Bárcena, de...
Claro, o sea, todo el mundo lo dice, hasta que no de eso yo soy inocente.
Claro, o sea, ahora ha caducado ya, ¿sabes? No, claro,
que... Vale. A bueno...
Ver, está claro, desde CGT nunca vamos a participar en un referéndum o eso, a no ser que ya aquello que dijeran nos vamos a quedar súper solos de la Holandía, pero está claro que si tiene que haber un referéndum, tiene que existir como mínimo primero un reglamento de cómo se va a hacer un referéndum, de quiénes son los que van a estar ahí en la mesa, porque claro, si yo soy el que monto el referéndum y yo soy el que cuento y yo soy el que hago las preguntas y los sobres, ¿cómo puede ser? Allí el que se acercara, habría sobres como si quiere acercarse y meter 50 sobres más, porque aquello era un descontrol total.
Claro.
O sea, no, pues... y encima le pido a un trabajador de la empresa que me ayude a contarlos.
A ver, yo no escuché a ningún sindicalista del tridente decirle, ven aquí.
Sí.
Pero él... cogióse y se puso en el corrillo y empezó a abrir.
Que corría prisa.
Bueno, pues ya estáis viendo, oyendo lo que es lo que pensamos al respecto del referéndum, ¿no? Y es que no hay que decir nada más. A ver, realmente, bueno, la participación ya vemos cuál es, la credibilidad ya estáis oyendo cuál es, porque si no hay ni observadores imparciales, ni gente de otras opciones que controle que sea eso cierto o sean datos verídicos, pues bueno, siempre queda en la incógnita de saber si es cierto o no es cierto. El caso es que estaba el referéndum, ya salió lo que estaba predestinado a que saliera, que era la opción A de acciones pero sin paros. O sea, acción sin paro es como una pequeña contradicción lingüística, ¿no? Acción pero sin paro
es como querer y no puedo.
Exacto.
Yo ya me veo al Arias, por poner un ejemplo, al frente, ¿no? Mirando la agenda del alcalde y diciendo, no, pues tal día en tal sitio, tal día en tal otro, tal día en tal otro. Domingo tal, en tal. Bueno, yo ya me lo veo, yo ya me lo estoy imaginando.
El día.
De lunes a viernes aún, pero sábado y domingo pongo en duda.
No, ostras, yo el martes pasado, el día de la Merced, yo no lo vi allí en la plaza de la Merced. Ni al Arias, ni a nadie del SID, ni a nadie de comisiones. Que es que a los que van los conozco, ¿eh? No es que sea pero que no vi a nadie. Y vi a mucha más gente de Actub, de COS y a dos personas.
A lo mejor estarían dentro con el alcalde.
Ah, claro, no, estaban en la iglesia.
Ser, claro,
puede ser.
Sí, con el alcalde y el presidente de la Generalitat y los militares.
Claro,
aquello estaba hasta arriba, como en los buenos tiempos, ¿eh? De las fuerzas vivas, se juntan, la iglesia.
Todos los estamentos del
Estado,
¿no?
La iglesia, los militares y.
Los defensores
de la iglesia. Yo creo que el tema está claro, incluso hasta aquellos compañeros que piensen que el hacer un referéndum es algo factible y lógico y democrático, pero bueno. De todas maneras, tiene que estar de alguna manera, vuelvo a repetir, organizado bien, teniendo un reglamento. Pues claro, ya la propia UGT en su página web dice que ahí se harán las preguntas que ellos estimen que son importantes. Para ellos no son nada para estimar para un trabajador que es importante o que no es importante.
Anda que no.
¿Ya?
Anda que no.
No sé, yo como estaba pensando, quizás propondremos que el próximo referéndum sería preguntar a los trabajadores si quieren que haya liberados.
Por el bocadillo podrían haber hecho un referéndum también.
Claro, o podemos preguntar, ¿no? El próximo referéndum que hagan, que le preguntan a los trabajadores si quieren que haya liberados.
Claro.
O si queremos que haya...
Claro.
Cegols, ¿no? O fuera de convenios, ¿no? Claro. O gente de este tipo, ¿no? Yo creo que estaría
claro,
correcto.
Si lo van a preguntar siempre, ¿huelga sí, huelga no? Pues claro, sabemos, yo también digo que huelga no, claro, no soy... Es algo lógico.
Está claro que en los referéndums siempre sale la opción más conservadora. Y eso es uno de los argumentos por los cuales CGT, pues, de raíz nos proponemos a este tipo de inventos espectáculos, por decirlo de alguna manera.
No, y porque es un, el referéndum es como unas elecciones, ¿sabes? Tú depositas una papelita y ahí depositas todo lo que vas a hacer en un futuro, ¿no? Ni te implicas, ni te movilizas, ni piensas, ni escuchas otras opiniones, ni participas, ni nada. Es, yo diría que un referéndum es una dejación de funciones por sí. nuestra parte. Por eso no queremos participar, ni queremos organizar. Por eso nos vemos obligados, por ley, está claro, a participar dentro de unas elecciones sindicales si queremos tener acceso a determinadas facultades que nos da la ley, porque si no, no las tendríamos. Por eso estamos obligados a participar en unas elecciones, pero nada más que eso. Y nos vemos obligados porque no tenemos la suficiente fuerza como para organizarnos dentro de la empresa. Es así.
Pero hay interventores, hay gente que controla, por ejemplo, sí. Claro, y cada uno destina a una persona ahí a estar controlando la urna, el recuento, durante todo el día, ¿no?
Sí, claro, bueno, es así la historia.
Por lo menos parece más legítimo, ¿no?
Bueno, claro. Pero tenemos que agradecerle que hayan convocado el referéndum porque nos hemos echado unas risas a su costa, ¿no? ¿Eh?
Sí, sí. Pero yo ya sabía el resultado, ¿eh?
Sí, y además... Sí, hemos conseguido que
no adivino tampoco,
fomentar nuestras dotes de adivino porque sabíamos que iba a salir la opción, ¿no? Perdón. La opción esa.
Yo me gustaría hacer un pequeño comentario. En la cochera Pablo Díez, La opción C, que era la que proponíamos en la asamblea, la que proponía CGT, la de... Ay, no, no, perdón, no, no, no.
No,
la no, era la vela de un par al mes. Bueno, no. En Punen, la de paros indefinidos, se saca un 7,4. Pero lo curioso es que en zona franca, en zona franca de toda la vida, saca un 1,7, pero si nos vamos a zona franca por, saca un 6,9. Y de hecho, son las mismas cucharas, son los mismos trabajadores. No sé, me resulta un poco curioso. ¿Será que a lo mejor no estaban en... los que estaban en zona franca por no estaban tan encima de la gente a la hora de coger la papeleta? No lo sé, lo dejo ahí.
Deben ser los aires de la Foret que todavía tienen...
Sí. Tampoco sí, te podías...
Los aires de la Foret que todavía tienen cierta incidencia dentro del público. Bueno, Carlitos, búscanos una canción, por favor, marchosa de charango.
Sí, y nos vamos despidiendo ya.
Porque si no, ya... Bueno, mientras Carlito busca una canción marchosa de charango, cuando la encuentre, que nos avise, que no nos la ponga a traición, diremos que esta mañana un grupo, como noticias, ¿vale? Para darnos un poquito de moral.
Escucha, la canción que me has comentado ya la tengo. Así que...
Dale, caña, torete, venga.
Cerca innocent algun tresor, com un petó de licor, una tarda vora el foc. Cerca l'essència de l'amor tan màgic, tan diví, abraçat a un arc de Sant Martí. Vols la dansa del vestit, vull la lluna dins del llit, fer-te la cullera a mitjanit. Em quedaré despert, recordo el que vas dir, tan maco, tan petit.
Bueno, parece que hoy no hemos acertado.
Carlitos.
Parece que hoy no hemos acertado con los temas musicales.
Sigo con el tema de los yayoflautas. Un grupito de esta mañana de unos 50 yayoflautas, para que veamos que el ser transgresor y ser reivindicativo no tiene edad, han ocupado al mediodía la sede de la Administración de la Seguridad Social de Barcelona para denunciar los recortes en las pensiones impuestos desde Madrid, haciendo también responsable al gobierno de la Generalitat. Lo más curioso es que cuando han entrado dentro del edificio no han encontrado malas caras, sino todo lo contrario, sino que han encontrado un montón de gente que les estaba aplaudiendo y les estaba felicitando por su acción, ¿no? Es así la historia. Y como último, nos vamos a hacer un poquito de autopropaganda y de pasárnoslo bien. Estamos pensando para el último, desde la sección sindical de CGT, de autobuses de Barcelona.
CGT-PSA.
CGT-PSA, perdón, PSA-CGT. Tanto monta tanto. Hacer una convocatoria de asamblea con comidita por en medio el último sábado de este mes. La idea sería empezar la asamblea. Es una asamblea extraordinaria, ¿eh? y ponemos lo de la comidita porque tenemos la intención de poder hablar, de poder recapacitar de cómo han ido últimamente las cosas dentro de la sección sindical, no solo también por cómo hemos actuado, sino porque hemos visto que hay mucha gente que no está de acuerdo cómo se han desarrollado las cosas. Pues eso, una especie de punto de encuentro para reflexionar. Os damos la fecha esta del 26 de octubre, creo que es sábado. Uh-huh. Y que tengáis tiempo de, si es posible, cambiarlo, pediros fiesta ese día. La intención es esa, empezar sobre las 12 de la mañana, irnos al mediodía a comer o en el mismo sitio o en uno que concertemos, depende de la gente que vengamos, y que podamos estar tranquilamente hablando y debatiendo de cómo se han desarrollado las cosas últimamente. Y invitamos a todos los afiliados y afiliadas, a los simpatizantes y las personas que han estado con nosotros durante mucho tiempo, a que participen en esta especie de cónclave, por llamarlo de alguna manera, para ver cómo han ido las cosas hasta ahora y cómo vemos el futuro y cómo queremos gestionar nuestro futuro. Es así, vuelvo a repetirlo. Sería para hacerlo el último sábado de octubre. Es para estar todo el día por ahí tranquilamente con una comidita. Estamos intentando hablar con dos o tres sititos que nos den o espacio para hacer allí la asamblea o simplemente a aprovechar los locales de CGT de Vía Layetana y bajarnos luego allí a comer. O sea que tendría que ser cerca, y las personas que no puedan quedarse a la tarde, por lo menos que puedan venir por la mañana. Y pensamos que lo ideal sería empezar a las 12 de la mañana. Os voy a dar mi teléfono de contacto, ¿vale?
Nos queda un minutito, ¿eh?
Sí.
50 segundos.
Vale, para los que estéis, lo vamos a ir publicando en las diferentes hojas que vamos a hacer. Lo pondremos en la página web. Yo soy Ramiro. Mi teléfono es el 649-470151. Y aparte de llamarme para felicitarme por lo bien que hago el programa, hombre, está bien que te lo reconozcan, ¿no? Pues llamarme si os apetece venir, si queréis quedaros a comer, ¿vale? Es importante, considero que es importante juntarnos y reflexionar y encarar el futuro con un mínimo de las cositas claras.
Sí, y recordarle a toda la gente.
Acércate un poco más.
Recordarle a todo el mundo que esto es una cosa de todos, que desde CGT o de la gente que estamos aquí, también por un lado nos empezamos a cansar, que dices, hostia, es que esto lo tenéis que hacer así, es que esto es lo otro. Pero bueno, lo que queremos es que la gente venga y aporte sus ideas y también se meta en el sindicato.
Claro, un poco más de participación.
Eso es lo que buscamos, y que la gente, como mismo, cuando se le convoque, que acudan y que, sabiendo las cosas como son y de primera mano, como digo yo, a partir de ahí empiecen a hablar. Lo que no podemos es asomar por las cocheras y salir de allí con la idea de 10 personas que han venido, que han entrado, y cada uno a diferente hora, y cada uno se ha aportado su idea. Y luego al final vuelves, vas al sitio y vas con un montón de ideas en la cabeza y dices, este me ha dicho esto, este me ha dicho que hagamos lo otro, este me ha dicho que no hagamos estos palos, que hagamos lo otro. No. La gente tiene que empezar a acostumbrarse, que lo bueno es juntarnos contra más gente mejor y ahí tomar una decisión. Claro. Y acatar lo que salga mayoritario en esa decisión, nos guste o no.
Bueno, pues ya no hay tiempo para más.
Adiós.
Hasta
adiós.
La semana que viene. Y los últimos 20 segunditos del Bocata de Fuet.